Entramos en clase de economía. Las bolsas mundiales se han teñido hoy de rojo por la guerra, claro, en Oriente Medio. Todas han perdido más de un 2% este lunes. El IBEX 35 ha vivido su peor sesión desde abril del año pasado. Se ha dejado un 2,6% ante la incertidumbre generada, claro. También se ha incrementado el precio del petróleo, del gas. Las consecuencias que esto puede tener para nuestros bolsillos son evidentes. Ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Es pronto para tener una idea clara de cuál va a ser el impacto agregado de este conflicto, pero sí que podemos decir por parte de España que nuestra exposición directa es baja, sobre todo por la diversificación, por supuesto, de nuestro mix energético, pero también de nuestras fuentes de abastecimiento en materia de crudo y de gas. Sin embargo, la exposición indirecta a través del incremento de precios es lo que vamos a tener que ver a lo largo de los próximos días, porque va a depender de la intensidad, pero también de la duración. Por lo tanto, hay una dosis de prudencia para ver cómo se desarrolla.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
Ángel Expósito, buenas noches.
O sea, que no depende tanto del petróleo, pero cuidado que con los chinos, eso sí, mientras tanto cerramos centrales nucleares, por ejemplo.
Sin ir más lejos, ¿no? Bueno, vamos a ver, el impacto sobre los precios del gas y del petróleo efectivamente va a depender, tú lo has dicho y lo has explicado perfectamente bien, sobre el tiempo que vaya a durar este conflicto. ¿Por qué dice el ministro Cuerpo estas cosas que no se entienden nada? Porque no ha querido decirlo Mollar, que es en los últimos 20 años el mercado del crudo y del gas ha cambiado de forma sustancial. Por ejemplo, Estados Unidos es uno de los grandes productores mundiales de petróleo y es el primer exportador mundial de gas natural licuado. Es decir, ya no hay una dependencia tan grande de Oriente Próximo. Y luego está el tema de Venezuela. Una vez extraído Maduro, bueno, pues ya estamos viendo que se están poniendo allí también en funcionamiento, lo que esto tranquiliza a ambos hemisferios, ¿no?, en América. Pero que va a tener un impacto en la inflación, ya te lo digo yo que sí.
Seguro. Vamos por partes porque hay varias derivadas. Empezamos por los mercados en rojo. Iván Alonso, buenas noches.
Ángel, buenas noches.
Lo dicho, mercados, ¿cómo afecta esto?
A ver, tú lo has dicho, tú lo has contado, los mercados han reaccionado con fuertes descensos a ese conflicto, era algo obvio. La última bolsa en abrir, Wall Street, que lo ha hecho apenas hace unas horas, lo ha hecho también con caídas de más del 1% porque los inversores huyen de la incertidumbre y eso es precisamente lo que trae esta guerra. Los mercados europeos incluso se han dejado más por el camino, ese 2% de media incluso lo ha superado nuestra bolsa, el IBEX ha sido la que más ha perdido este lunes. Todos los índices afectados por el precio del petróleo, que es otro de esos termómetros, lo contabais, a la hora de medir una crisis, como asegura Jon Barrutia, catedrático de Economía Financiera de la Universidad del País Vasco.
Lo que afecta a las bolsas es esta evolución previsible del precio del petróleo y también, por otro lado, las implicaciones que tiene en el conjunto del comercio internacional. Porque está claro que si esto se mantiene, va a enfriar el comercio internacional. Si se enfría el comercio internacional, se enfría la economía.
Por cierto, entre las empresas más afectadas por esta situación se encuentran las aerolíneas. Hoy IAG, la matriz de Iberia, se ha dejado más de un 5% en bolsa tras tener que cancelar pues, todos los vuelos a las zonas afectadas por este conflicto.
Oye, ¿no es más fácil decir la verdad?
Sí, claro, siempre es mucho más fácil decir la verdad, pero no está de moda.
Ya.
Es reaccionario, es verdaderamente revolucionario.
Es fascista.
Sí, bueno, no sé si llega tanto, pero casi. Pero sobre las aerolíneas esto es muy interesante, porque claro, aquí hay un problema no solo de conectividad y de negocios, también de turismo, de gente que va de un sitio a otro para trabajar. Y claro, llevan 3 días todos los todo el cielo aéreo, ¿no?, todas las rutas aéreas paralizadas en todo Oriente Próximo, en todos los países de Oriente Próximo, ¿no? Y esto es muy importante.
El petróleo. El barril de Brent se ha disparado a más de un 13%. Y si esto se prolonga en el tiempo, pues verás la gasolina.
Claro, es que esa es una de las claves, porque el precio del barril de referencia ya está por encima de los $80 y aquí es clave ese estrecho de Hormuz que controla Irán y que puede cerrar en cualquier momento. Y este incremento irá a más si el conflicto sigue escalando, a pesar de que los países de la OPEP, que son los productores de crudo, ya han anunciado que van a multiplicar sus extracciones. Por cierto, muchos de esos países se encuentran en la zona afectada y bombardeada por Irán. Aquí la clave para que no terminemos notando esta crisis en nuestros bolsillos es ver lo que termina pues, durando ese enfrentamiento.
Primero tendremos que mirar el tiempo de duración de conflicto, pero si dura más de 2-3 semanas, esto tiene todas las pintas de llegar casi a los $100 por barril.
Pero no solo va a afectarnos a los carburantes, porque las consecuencias se extienden a otros ámbitos. Raymond Torres es el director de coyuntura de Funcas.
Tendríamos efectos significativos en, por ejemplo, el precio de los carburantes, podría aumentar entre un 10 y un 20%. También en la electricidad, no hay que olvidar que el gas es un componente muy importante de la producción eléctrica. Puede tener, digamos, derivadas este conflicto en algo tan importante como los fertilizantes, que representan un insumo crucial para la producción agroalimentaria.
Importante esto que dice el experto del gas, de los fertilizantes, lo que nos puede afectar.
La clave, la duración del conflicto, Pilar. ¿Crees que los mercados descuentan que será como la última vez, que duró apenas 2 semanas?
Bueno, yo creo que hace 7 meses, ¿no? Yo 8 meses, yo creo que fue en
junio.
Junio, exacto. Fue una intervención muy medida, ¿no? Fue quirúrgica. Ahora ya hay muchos. En 3 días están prácticamente todos los países del Golfo implicados, ¿no? Todos los países vecinos de Irán se sitúan del lado de Israel y de Estados Unidos, y esto es un cambio muy importante, ¿no? Y luego vamos a ver qué es lo que sucede también con los tradicionales socios europeos después de que el Reino Unido, Alemania y Francia también se hayan puesto del lado de Israel y de Estados Unidos. Claramente esto cambia el mapa geopolítico. Yo no sé hacia dónde, pero esto lo va a cambiar y esperemos que sea más corto que largo.
Hemos hablado del petróleo, del comercio, pero ojo, la industria y la tecnología, Iván.
Sí, y el consumo, porque si miramos a nuestros bolsillos, además de los carburantes, vamos a poder sufrir, o podríamos sufrir, un incremento de la inflación en general, porque la logística mundial se va a complicar, y que nos suban los precios, que ya los tenemos más altos que nuestros vecinos europeos, nos va a restar competitividad, como asegura Raymond Torres.
Este conflicto puede repercutir negativamente sobre nuestra competitividad, ya que ya teníamos una inflación superior al resto de países que comparten la moneda común, el euro. Bueno, pues esto se puede añadir y tal vez añadir una brecha adicional en términos de inflación con respecto a otros países europeos.
Y es que los operadores logísticos temen que la situación en el Golfo Pérsico, en especial el peligro de transitar por ese estrecho de Hormuz, va a elevar los fletes, esos costes del transporte marítimo, y eso puede retrasar los envíos, reducir la capacidad disponible para transportar mercancías desde Asia, y al final todo eso puede afectar también incluso a la inversión.
Necesitamos más inversión para recuperar competitividad, para ganar un poco más de competitividad y sobre todo productividad, que es un poco el secreto de la prosperidad futura. Y esto, por supuesto, viene a lastrar la incertidumbre, la confianza y, por tanto, la propia inversión, que es lo que más necesitamos en este momento.
Y aunque siempre hay sectores afectados, hay la otra cara de la moneda en estos conflictos. Por ejemplo, los sectores ligados a la energía renovable, a la defensa, pueden ver impulsados sus beneficios en un escenario marcado, eso sí, como decimos, por el incremento de 2 básicos, el precio del petróleo y del gas.
Pues precisamente, petróleo, gas. Irán tiene el control sobre uno de los puntos claves del planeta, el Estrecho de Hormuz, un paso marítimo ubicado en Oriente Medio que actúa como el único paso natural entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Tiene 33 kilómetros de ancho solo en su punto más estrecho, con rutas marítimas de 3 kilómetros en cada dirección. Su importancia radica en que por este lugar transita el 20% del petróleo que se consume a diario en todo el mundo. 20 millones de barriles diarios. Dicen los expertos que sobre todo hacia la India, hacia China. Joel Grau es consultor marítimo y se conoce esto del comercio mundial y de las rutas. Pues muy bien. Joel, profesor, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
La última vez que hablamos, nosotros estábamos en Groenlandia y aprendimos tanto. Lo hiciste tan bien que te hemos fichado otra vez, Joel.
Aquí estoy encantado.
Así que muchas gracias.
De estar aquí con vosotros, es un placer.
El Estrecho de Hormuz, ¿qué riesgo tiene para nosotros que se cerrara?
Pues la verdad que la situación del Estrecho de Hormuz, si se cerrara, que de facto, digamos, está cerrado, o out of business, que digamos, ¿no? Porque prácticamente el tránsito marítimo se ha paralizado, excepto muy poco tonelaje, muy pocos barcos que están transitando con intereses, digamos, iraníes o intereses chinos o intereses rusos, pero el grueso de la flota mercante está a la espera de noticias, digamos, por parte sobre todo del mundo del seguro marítimo de Londres para que están reevaluando lo que son las coberturas de las flotas que están en esa zona del mundo y analizando cuáles son los riesgos y, por tanto, reequilibrando los intereses de cobertura, etcétera, etcétera. Mientras que se está dando esa situación, pues tenemos vamos cambiando cada hora porque cada hora están pasando cosas, ¿no? Ahora, pues hace unos minutos estaba leyendo una noticia del Times of Israel que notificaba que la Guardia Revolucionaria iraní ha declarado cerrado el estrecho Hormuz y que van a atacar a cualquier barco que transite por el estrecho, ¿no? Entonces es una situación muy complicada, sobre todo a efectos del oil and gas, como bien comentabas, porque ahí sale pues alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas, porque tenemos ahí a Qatar, que es uno de los grandes productores de gas, y los precios del gas ya se están disparando. Los precios del petróleo pues no se han disparado tanto como mucha gente se pensaba, porque ya el mercado estaba descontando esta situación por los tambores de guerra que oíamos de hacía semanas, incluso ya varios meses. Pero bueno, tenemos una situación histórica de disrupciones en las rutas marítimas por muchísimos lados, ¿no?
Pilar. Joel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿El estrecho de Hormuz lo controla totalmente Irán?
Buenas noches. Bueno, el estrecho de Hormuz lo controla Irán por la parte norte, pero por la parte sur está Omán y Emiratos Árabes, ¿de acuerdo? El estrecho de Hormuz, hay gente que dice que Irán lo puede cerrar, que se puede cerrar, etcétera. Físicamente es prácticamente inviable cerrarlo, ¿vale? Lo que puedes hacer es intentar interrumpir el tráfico marítimo por ahí, pues con ataque de drones, misiles o incluso con hundimiento de tonelaje marítimo, es decir, barcos, barcazas o cualquier unidad marítima que pueda impedir o dificultar el tránsito marítimo. Pensemos que el estrecho Hormuz es una de las zonas más vigiladas del mundo, precisamente por la importancia que tiene geoestratégica y energética a nivel global, y ahí estamos hablando de que hay flotas pues de la OTAN, flotas de Estados Unidos, obviamente ahora muchísima más presencia, flota de vecinos del mundo árabe. Me refiero que es una zona muy, muy, muy vigilada por muchas armadas e intereses navales. Por lo tanto, digamos que, y siempre lo he dicho, el interés de o el incentivo de Irán de cerrar el estrecho Hormuz, no me atrevería a decir que, no sé si es cero, pero prácticamente es negativo, porque si se cerrara Hormuz, pensemos que el 80% del crudo que exporta Irán va a sus socios comerciales políticos chinos, parte a la India, pero si cerrara esas exportaciones a través del cierre de Hormuz, estaría afectando de una forma importante a China, de la cual depende pues entre un 15 y un 25% de lo que importa China de crudo es iraní. Entonces se estaría pegando un tiro en el pie Irán mismo, ¿no?
Claro. ¿Hay alternativas geográficas para cruzar por otro sitio? Claro, cuando vemos el canal de Suez en el otro lado, dices, bueno, pues si se cierra, como ya pasó por el accidente, pues dan toda la vuelta a África, que es infinitamente más caro en tiempo y en dinero, pero hay alternativa. ¿Con Hormuz existe también alternativa?
Esta pregunta es una de las claves, Ángel, y te agradezco mucho la pregunta, porque obviamente si estamos hablando de oil and gas, pero no solamente de oil and gas, sino también de otros commodities, por ejemplo, como los fertilizantes, sobre todo la amonia y el nitrógeno, y la amonia y el urea, perdona, que son moléculas de nitrógeno que se utilizan para la eficiencia y la optimización de las cosechas, por lo tanto, para el tema agropecuario. Si cerramos el estrecho Hormuz, sobre todo desde el punto de vista energético, sobre todo desde el punto de vista del petróleo, tenemos opciones con lo que son tuberías, sobre todo por parte de Arabia Saudí y Emiratos Árabes y un poco de Irán, que sobre todo llevarían a las zonas de producción de esos condensados, esos petróleos, esos crudos en la parte del Golfo Pérsico, a través de tuberías estaría llevando al Mar Rojo, a puertos como Yanbu, por ejemplo, y entonces de ahí se podría poner destino a los mercados asiáticos. ¿Qué pasa? Que en esta situación, obviamente, los hutíes vuelven a estar el Liza, porque siendo, digamos, el proxy o el aliado, digamos, del régimen de los ayatolás o de lo que quede el régimen de los ayatolás, veníamos de 3, 4, 5 meses en los cuales el Mar Rojo empezaba a estar tranquilo. Incluso ya teníamos armadores importantes como Maersk, MSC y otros que habían notificado a sus clientes que iban a empezar a tradear, a enviar barcos a través de Bab el Mandeb, Mar Rojo, Suez, pero con todo esto, obviamente, todo esto se ha ido al traste. Y los hutíes ya han dicho, obviamente, que van a empezar otra vez a hacer de las suyas. Por lo tanto, esa opción que nos estaría dando, una opción, por ejemplo, de entre llevar alrededor de unos 12 millones, de esos 20, 21 millones que se habla del Golfo Pérsico, con las instalaciones que tenemos ahora mismo de tuberías, tanto de Arabia Saudí como de Emiratos, como de Irán, etcétera, estaremos hablando de entre 11 o 12 millones de barriles al día que se podrían llevar a través de esas tuberías para sacarlo a través de Mar Rojo, pero tenemos el problema de, si vamos hacia el este, tenemos el problema de los hutíes, por lo tanto ahí tenemos un cuello de botella.
Claro, pues es lo que tiene. Lo explicas tan bien que te volvemos a llamar. Joel Grau, consultor marítimo. Gracias, como siempre, Joel.
Nada, un abrazo fuerte.
Buenas noches.
Mucho.
Hasta luego.
Adiós, buenas noches. Adiós.
Vamos, que no hay salida.
Qué interesante cómo está el mundo, ¿eh?
Sí, sí.
Tan interesante como... Qué miedito, pero en fin. Oye, la vida sigue, hay más cosas, Pilar. Lo último es que el fondo norteamericano BlackRock ha puesto a la venta su participación del 11% en Naturgy. Ojo, 3.000 millones de euros pretenden. Esto aboca a un nuevo cambio en el Consejo de Administración. ¿Cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver.